musicales.
La medida cancela los tres shows de este fin de semana que tenían entradas agotadas.
Este sábado será el último adiós a Graciela Mancuso en Chacarita.
La familia de la locutora la despedirá con una misa a las 12 en la capilla del cementerio.
Deportes.
Crece la polémica por la crisis en la AFA.
La FIFA envió un comité para intervenir la Asociación del Fútbol Argentino y ordenó desplazar a Luis Segura de la presidencia.
La jueza Servini de Cubría hizo que la entidad desconociera la orden de la FIFA, por lo que Argentina podría ser sancionada a nivel deportivo.
Copa América.
La selección argentina se prepara para la final del domingo con Chile.
Leo Messi admitió ante la prensa que sería una desilusión para el equipo llegar por tercera vez a esa instancia y no ganar el torneo.
Este sábado Colombia y Estados Unidos jugarán por el tercer puesto.
El pronóstico anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores cielo nublado, viento del sector sudeste con ráfagas. Mínima de 11 grados, máxima de 14.
Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estamos aquí en la ciudad de Formosa con mucha gente amiga, otra gente que está llegando y otra gente que no ha venido. Como suele ocurrir siempre. Bien, muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de hacer este programa y de encontrarnos, o mejor diría yo, de reencontrarnos con personas que no hemos visto nunca. Y entonces nos vemos, pero algo hay que hace que ese encuentro no sea un primer encuentro, sea un reencuentro, un brillo en el fondo de nuestras pupilas, queridos amigos, nos dice que ya hemos estado juntos alguna vez. Ojalá que ese brillo no desaparezca de nuestros ojos y seamos siempre capaces de reconocerlos y de mirarnos y de saber que ya hemos estado en otro lugar juntos, aunque no nos hayamos visto nunca. Vamos a saludar, de modo que nunca se lo olvide, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Esto de que nunca se lo olvide tiene que ver con su mala memoria, no con lo emotivo.
Claro.
Para que no se le olvide dónde estamos y cosas así. Señores, vamos a dar algún tipo de información.
Sí, tendremos que decir que la semana que viene sí estaremos en Buenos Aires, a excepción del día viernes, primero de julio, que estaremos en Avellaneda.
Estar en Avellaneda y estar en Buenos Aires es lo mismo, especialmente claro, sí, si uno hace este enunciado desde Formosa.
Pero vio que la gente escucha por radio y dice, yo estoy en Avellaneda, cada uno tiene el aquí en su lugar.
Así es. Y hay personas que tienen los aquíes,
sí,
perfectamente delimitados, con rayas. Esto ocurre especialmente en el Ecuador, en donde, acá no nos damos cuenta de eso, pero me han dicho que en el Ecuador se dan mucho dique entre los de un hemisferio y otro.
¿Y qué le parece?
Cruza
la calle.
Soy del hemisferio norte, qué sé yo, y cruza la raya del Ecuador, y hay incluso fiestas para conmemorar semejante hazaña, etcétera, etcétera. Pero eso no debe importarnos a nosotros esta noche aquí en Formosa.
Bueno, no digo que... Si
en realidad no sé qué cosas deben importarnos, pero esa no.
Tienen el aquí más chico, el aquí estrecho, porque está muy delimitado.
Ah, sí. Mi señora es estrecha de aquí.
Sí.
Es una frase que todos hemos oído alguna vez.
Mi tía de allá, y así.
Bien.
Eso es todo lo que tenemos para dar de información. ¿Podríamos hablar?
Sí, de dar otra clase de informaciones. Por ejemplo, el lugar en donde están ubicados los lugares excusados.
Sí.
Nosotros cada vez que comenzamos una función, solemos indicar a las personas la ubicación de los lugares excusados. ¿Para qué? Para que después no empiecen a preguntar dando voces en medio de la situación artística del programa.
Usted tiene que saber, con un solo golpe de vista, en dónde está el baño en este momento. Cada una de las personas que están aquí deben tener, diría, internalizado, ¿me permite la expresión?
Sí, puede usarla.
El baño.
Para no preguntar a los gritos.
Claro, usted dice, bueno...
Pero ¿y por qué hablamos del baño?
Porque estuve unos días sin agua en mi casa.
Ajá.
Me cortaron el agua.
Me imagino que usted estará convenientemente indignado.
Sí. ¿Se me nota?
Muy bien. Sí, sí.
Soy de indignación estrecha yo, ¿eh?
Sí. Hemos visto que la gente lo veía y ya conjeturaba su falta de agua a partir del mal humor que es proverbial en las personas que carecen de toda agua.
No, pero bueno, salgo a pedir baño prestado. El baño hay que compartirlo, señor.
Sí.
Un baño no se le niega a nadie. Pero hay ciertas reglas de protocolo no escritas respecto al baño ajeno.
Quiero decir que el informe que vamos a desglosar ante este público, o el que quedare,
sí,
se refiere al protocolo que hay que seguir para pedir permiso para el baño en un lugar. Por ejemplo,
sí, bueno,
yo se lo pregunto así, al estilo Fantino,
sí,
con total desparpajo.
Dígalo.
¿Está bien visto o se puede pedir... en una casa ajena, completamente desconocida, permiso para el baño? Ponele,
¿quién
es? Y tocas el timbre, un tipo, ¡ay, señor! Dice, un poco de urgencia tiene que trasuntar en
sí,
el coro.
Sí, claro.
¡Ay, dice, no me permitiría pasar al baño! ¿Por pasar, qué haces pasar al baño? Pasar al baño parece más digno
que ir al baño.
Como corruptela parece menos, al menos si uno es majul, sí, que corrupción.
Sí. Bueno, usted pide, pide por el baño, pero de algún modo si la persona no la conoce absoluto, usted tiene que explicar.
¿Tiene que dar alguna explicación? ¿Y qué le voy a explicar?
Sí, señor, mire, ¿qué urgencia
tiene? Mire, discúlpeme, hay un proceso que se llama digestión.
No, señor. Tiene que decir, no soy de acá, vivo lejos, me pasó, me bajé del colectivo porque me sentí mal.
Y a mí qué me importa, discúlpeme, yo no lo voy a dejar entrar pasar al baño. Y si usted es un ladrón, señor, y se mete... Yo soy una pobre mujer.
Sí, la veo.
Si usted es un ladrón, se mete en el baño y mientras está en el baño saca un revólver,
sí,
como ese que tiene ahí asomándole...
Pero no lo saqué.
y me asalta, entonces, ¿qué?
Pero, señora, yo no me voy a tomar el trabajo de tener esta charla amable con
usted. Ah, tiene razón, pase.
Gracias.
Bien, es claro que en algunos negocios no se puede.
No, en los negocios en general no le van a permitir, salvo que sea un bar, un restaurante, en donde tienen un baño habilitado para el público.
¿Un almacén tiene un baño habilitado?
No tiene, no tiene.
Entonces, esta escena, por ejemplo, deme 200 gramos de fiambre.
Sí.
De fiambre en general.
Sí.
Sí. No soy yo muy explícito en mis compras. Bueno, ahora le pido permiso para ir al baño, porque ya compré.
No, mire, el baño, en verdad, nosotros en el baño guardamos envases.
No importa, a mí no me van a molestar. Los corro un poco y listo.
No, pero le digo, no es un baño habilitado para tal fin. Además, a usted le pasa algo en el baño.
¿Y qué me podrá pasar?
Yo tengo que explicarlo frente a la ley.
¿Qué cosas le parece a usted que me podrían pasar? Porque hay que ver si yo quiero ir a un baño donde me puede pasar algo.
No.
Imagínese que hay una señora que viene a tomar el té a casa.
Sí.
Me dice, ay, voy a ir al baño, Alejandro. Bueno, mire, señora, si le pasa algo en el baño. Bueno, la tipa no va.
Pero claro, es su casa.
Para tranquilidad de los oyentes, ¿qué le puede pasar a uno en el baño?
¿En el baño de su casa?
En cualquier baño. Ah. Para mí lo peor que puede pasar en un baño así, privado, digamos, de uso común, es que haya otra persona y usted no se dé cuenta.
Bueno, ese es un caso.
Entre creyendo que entra a un lugar solitario y encuentra un señor que la mira de golpe con ojos desorbitados y asume una actitud subrepticia, como quien ha sido descubierto en una maniobra dolosa.
Bueno, ahí en tal caso pedirá disculpas.
Ajá.
Y dice, bueno...
Porque las personas que cometen esa clase de delitos piden disculpas, no lo sabía.
No, señor, pide disculpas. Pide disculpas por la situación incómoda en la que está.
No tiene por qué, estaba incómodo el tipo, yo no le dije nada.
Bueno, pero es una situación. Es una situación.
¿En qué país son, usted que tiene tanto mundo,
sí, señor,
en qué país son más abiertos, si me permite la expresión, para prestar el baño a una persona extraña?
Bueno, no hay un índice de países.
Bueno, entonces, ¿para qué le pregunto?
No, bueno, solo para usted me dice, no es como en Naciones Unidas.
De todos modos, hay distinta clase de limitación. En la Unión Europea es muy difícil que te presten el baño si sos inmigrante.
¿Sí, le parece?
Sí, muy difícil.
Bueno, pero igual no le van a pedir el documento, señor.
Sí, claro. Bueno, te lo piden.
¿Usted dice en una casa particular?
En cualquier lado.
Por ejemplo, usted va en Francia. Está en Francia. Sí.
Qué poco golpea
eso. Ese golpea poco, ahí.
Sí.
Dice, excusez-moi, monsieur.
Sí. No comprendo. ¿Qué le pasa? ¿Quiere pasar al baño?
Sí. Al expulsado, al expulsivo.
No, en Francia no sé, pero en China y Japón...
En Japón veo que lo invitan al baño, lo invitan a bañarse. El baño es una ceremonia.
Ah, bueno, pero bañarse es otra cosa.
Es una ceremonia.
Ah, un momento. Esta es otra pregunta. ¿Qué grado de confianza hay que tener con una persona, por más que la conozcamos, por más que visitemos su casa, etcétera, para, y esto va por usted que no tiene agua en su casa.
Sí.
Para pedirle pasar al baño, pero para bañarse. Por ejemplo, usted visita la casa de quién, por ejemplo.
Y puede ser de Rolón.
De Rolón, no, yo no.
Bueno, pero...
Va a la casa de Julio Fernández Baraybar, por ejemplo.
Sí.
Te invita, qué sé yo, pero yo no sé si tengo confianza para decir, mira, Julio, no tengo agua en casa y me tengo de bañar.
No, bueno, quizás usted ya llega con la toallita enrollada.
También puede ser, pero ¿cuál es el grado de confianza?
No, tiene que tener alguna.
Mucha confianza, mucha, muchísima.
No sé si es muchísima.
Le pinto esta situación.
Sí.
Usted salió un par de veces con una amiga. Y más o menos, tiene algún tipo de relación, pero no está decidido a dar un paso más. Pero le cortan el agua, en su caso. Y está justamente en casa de esta mina, vino a traerle unos libros, no sé qué, y le dice, che, mirá, ¿sabés qué? Le cortaron el agua, qué sé yo. Y ella, por ahí ella incluso le dice, ¿querés bañarte acá? No anda el teclado, le participo. ¿Eh?
Quizás esté apagado.
Quizá no. Bueno, sí. Voy a repetir la escena.
Sí.
Entonces, usted dice, me han cortado el agua en casa, y ella le pregunta, ¿querés pasar a bañarte? Cuidado.
Es un momento de inflexión.
Cuidado, histórica. Es un momento en que usted se puede arrepentir posteriormente todos los días de su vida. Porque usted acepta,
y sí,
pasa, se baña, acaba de caer seguro ahí. pasa, se baña, qué sé yo, se seca y ya se estableció un estrecho contacto, casi un parentesco.
Bueno, no sé si
y
tanto.
No puede salir más de esa situación. Y usted después va con esa mujer del brazo, se odian ambos, pero no pueden deshacer la situación porque ya el uno se ha bañado en la casa del otro. Y no pueden separarse. Y los amigos comunes los ven, que van del brazo así con cara amargada. El mozo les pregunta, ¿qué quieren? Y dice, cualquier cosa, tráigame.
Señor. Todo por haber aceptado bañarse.
Todo por haber aceptado bañarse. Hay que tener mucho cuidado antes de aceptar. Y también hay que tener cuidado por no ofender. Por ahí
no.
Vos le pedís a una amiga, estás en la casa de una amiga por alguna razón y dices, ¿me puedo pasar a bañarme? Así con el, ¿por qué me tomás?
Pero bueno, no. Pero,
¿por qué me tomás? Dice la mina desvistiéndose.
Es que usted dice, me cortaron el agua. De todos modos,
el pretexto no importa, porque imagínese que yo le toque al vecino de al lado. Ya se sabe la clase de confianza que uno puede tener con el vecino de al lado. Ninguna. Mirá si yo le voy a tocar el timbre y dice, ay, ¿qué tal, vecino? ¿No me deja bañar? Porque no.
No, ahí menos que menos, porque la convivencia se prolonga pared contra pared.
El vecino puede ser que hagan eso.
¿Le tocan el timbre?
Lo único que falta es que se bañen en mi casa. Bien.
Ahora, ¿y usted usa la toalla del lugar o se la lleva, lleva la propia?
No, ¿cómo va a andar llevándola? Se entiende que pasar al baño es una situación emergente, no planeada.
Mm.
Y si usted viene con una salida de baño, qué sé yo, eso no.
Y bueno, pero
hay que usar la que hay. Ahora, ¿qué pasa si uno pide permiso? Ya eso parece un abuso, ¿no? Pide permiso para bañarse y no hay toalla.
Claro, tiene que
empieza a los gritos.
Sí, tiene que
ahí
decir.
Con la cabeza toda mojada, saca la mitad del valero afuera del baño y grita,
No, así no, señor.
¡No hay toalla! Grita.
Dice, Mirta.
¿A quién? ¿A dónde fue? ¿A dónde se baña usted?
Lo de Mirta. Mirta, no hay toalla. ¿Dónde están? Entonces ella le indica, porque no va.
Hay.
No, le dice, fíjate arriba del armario que están atrás de...
Ay, tengo que ir yo, dice al final.
Será posible.
Va. Bueno, pero volvamos a los chinos y a los japoneses.
Los japoneses, como le decía.
Sí.
Hay lugares para baños, así como hay panadería, verdulería, restaurante.
Y bueno, acá también hay panadería, verdulería, restaurante, baños.
No, baños.
Inmobiliarias, zanjas.
Institución baño. Usted dice, che, Ricardo.
¿Es japonés?
Sí.
Ricardo Taroto.
Taroto, lo invito a tomar un baño. ¿Qué tal si nos vamos a tomar un baño acá en la esquina?
¿Junto?
Sí, claro, acá...
las famosas casas de baño.
Las casas de baño.
Ah, ¿qué tal?
Y se afeitan, se hacen las manos, se hacen...
Ah, me asustó.
Es el japonés.
Ah, sí, un japonés puede hacer de todo.
Sí. Y entonces charlan...
Sí.
Reuniones importantes de negocios, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, empresa comprable.
Claro. Y se habla todo...
En japonés.
Adentro de la bañadera, en japonés.
Ah, yo he visto de esas películas que están los tipos ahí desnudos.
Sí, sí.
Y diciendo, dicen.
No hacen nada.
Ah, sí, que subieron las acciones.
Sí. Y entonces, sí, hablan de todos temas de empresa.
Sí, de baño. Ya, una vez que uno está en el baño desnudo con un japonés, le venden cualquier cosa.
No es así, señor. Ese...
Yo tenía entendido que no había baños en el Japón.
¿Cómo no va a haber baños?
No, qué sé yo, cosas que se dicen.
Yo que es todo bajito, porque ponen las mesas bajitas.
Ah, sí, sí.
Descalzo, todo es de esterilla, con esas cosas de...
¿En el baño?
No, en el baño no, en los ambientes. Yo que hay persianas corredizas hechas de papel.
¿En el baño?
No, espero que no. Mamparas.
Mámparas.
Las mamparas de papel con varillas. Y entonces, en algún lugar debe estar el baño. No los vi, pero...
No, pero para mí, el baño ajeno no se pide en el Japón. El baño es un lugar así, casi... Se da por inexistente.
¿Pero cómo?
Existe, pero se da por inexistente. Si alguien queda en la situación de tener que pedir el uso del baño en casa ajena... no tiene más remedio que cometer harakiri.
Se
es una
suicida.
Situación de la cual solamente se sale con el suicidio.
Es un poco drástico.
Este,
¿no?
Miserable roedor solicita un cuchillo para cometer harakiri antes de pedir permiso para ir a baño.
Pero no explica todo eso, el tipo.
Sí, explica todo. Bueno, con respecto. Ya más cercano a nuestros intereses.
Sí.
Con respecto a las casas de comercio, instituciones.
Ah, instituciones. ¿Por qué los bancos no tienen un baño a la vista? Por ejemplo, usted va a cobrar de...
¿Tienen baño? No, no tienen.
¿Dónde baño? ¿Están los baños de los bancos? ¿Acá en Formosa hay baño en los bancos?
Bueno, algunos sí, sí, otros que no. Según el baño.
Claro.
Sí, según el banco.
Según el banco.
Baño de la provincia de Formosa.
Sacaron la bóveda y pusieron un baño. No hay más plata. Pero usted no lo puede pedir.
¿Y dónde lo pido? Buenas tardes. Pregúntele al vigilante. Al vigilante le preguntaron dónde invertís a plazo fijo.
Sí, sí.
Y le guiñás el ojo.
Los vigilantes de los bancos saben
así
todo.
Así se pregunta dónde está el baño. Para invertir a plazo fijo.
Sí, es por allá.
Allá. ¿Cuánto están dando de interés?
Pero señor, no hay que hacer tanto, no hay que sobreactuar el pedido.
El 8.
No, señor.
Bien.
El pedido del baño no hay que sobreactuarlo, hay que ser sobrio, discreto, preciso.
¿Cuál es, aprovechando que está el ministro de Educación?
¿Está acá el ministro de Educación?
Sí, sí, el doctor Filmus.
Pero no, el Filmus no es ministro de Educación, señor. No, hace tiempo ya.
Bien, esto quiero decir. ¿Por qué algunas maestras no conceden permiso para ir al baño al alumno?
Para eso está el recreo, Ramiro.
Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. porque ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario.
Bueno, pero para algo hay un recreo de 20 minutos al largo.
¿20 minutos de recreo? ¿Cuándo estudian en esta escuela?
No, porque...
¿Qué hacen?
Está el largo y el corto.
Ah, sí, sí, como en todas partes.
Bueno, el largo es el de 20 minutos, tengo entendido. Sí. Etcétera. Pero no se puede pedir, porque ¿sabe qué?
Yo voy a presentar un recurso de amparo.
De amparo.
Porque el baño no se niega. Yo levanto la mano y digo, señorita, buenas tardes, qué sé yo, ya saludé.
Sí.
Incluso en la universidad puede pasar esto.
No, bueno, no, pero ver...
Bueno, pero en el colegio. ¿Puede ir al baño?
No.
Sí. Bueno, recurso de amparo. Permiso, no. Voy a ir hasta el juzgado.
No, ¿cómo juzgado?
Voy
no.
a presentar, no sé cómo se llama, una castelar.
Cautelar.
Eso. Y aquí, en detalle todo, ¿no? Siendo tal hora...
no se puede eso.
La letra movida, qué sé yo, bla, bla, bla. Tengo derecho a que me dejen ir a lo...
Bueno, yo como maestra...
No te podés negar.
No, yo como maestra...
Sí.
Tengo...
¿Qué, maestra?
Sí. Tengo derecho a mi descargo.
Bueno, yo también.
No, no. Y así como usted, Bertolo, expone sus...
Bertolo.
Bertolo,
en realidad.
expone sus argumentos. Y siempre tiene ganas de ir al baño cuando voy a tomar pruebas, cuando llamo a dar lección. ¿Se le ocurre ir al baño siempre?
Bueno, es una reacción, me explicó mi psicólogo. Esa es una reacción.
Bueno, una reacción, pero...
Me dijo de que él, pero ahora se me escapó.
Es al miedo, a no enfrentar el momento.
La emoción, digo, ¿no?
Sí.
Es el miedo, ahí está.
¿Qué le dio? ¿El pánico escénico?
Pánico escénico de pasar a dar lección. Yo no puedo, señorita, dar lección. Incluso, yo ya podría haberme recibido mismo de médico.
Bueno, pero aquí estamos,
pero
en quinto
aquí
grado.
Estamos en segundo grado.
En segundo.
Usted lo dijo mejor que yo, doctora. ¿Y por qué? Por el pánico escénico que tengo.
Bueno, pero...
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, sí, Bartolo, escúcheme.
Sí.
Así como estamos hablando ahora...
Sí.
Baje la mano, ¿qué está...?
No, para ir al baño.
No, no, todavía no. Así como estamos hablando ahora de educadora, educando...
Ah, sí, sí. Hablando de educando...
No, no, espere.
Por
que
favor,
estamos tranquilos.
El present continuous no me lo use.
Qué feo es.
Qué feo.
Yo lo voy a mandar a la mapoteca.
¿A dónde?
A la mapoteca.
Ajá.
Para que establezcamos una relación de confianza recíproca que nos permita, que me permita a mí tomar la elección. Entonces usted va a la mapoteca y busca un mapa.
Hasta luego, señorita.
No, yo, pero... Y de camino puede ir al baño.
De camino.
Pero me viene con el mapa y después le tomo la lección.
Ah, bueno, muy bien. Otro asunto. ¿Cómo de camino?
Claro.
Con la atención.
Cuando usted está regresando.
Transporte público. Cada vez son menos los transportes públicos con servicio.
Sí, de corta distancia no hay baños.
De baño.
No, 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 no hay baño. Corta y media.
Y tiene que ser larga.
Tiene que ser larga. 20 minutos.
Bueno, nosotros, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno la instalación de baños en torno.
¿Se refiere?
Que nadie se quede sin.
¿Edificios públicos, dice usted? Sí. ¿Hospitales?
Edificios públicos, esquinas, hospitales, bancos, teatros,
bueno,
instituciones oficiales, ministerios.
Bueno, en algunos ya hay baños en todos esos lugares, de algunos.
Bueno, en otros, lamentablemente...
¿Los van a agregar ustedes?
Lamentablemente los vamos a agregar.
¿No? ¿Por qué lamentablemente?
Porque usted dijo lamentablemente.
No, digo...
Bien.
¿No van a ser...? ¿Cuánto se calcula en relación a la población? ¿Cuántos baños por persona?
Tiene que haber más o menos...
La relación persona-baño.
Una relación, un baño, tres personas.
Es un poco alta.
¿Alta en qué sentido? ¿Te quiere más baño o más personas?
No, quizás son muchos baños. Hay baños ociosos.
Siempre hay baños ociosos y siempre hay personas ociosas.
Bueno, sí, pero...
En ese... la interacción entre el ocio y el baño, aparece el baño ocupado.
Me asustó también a mí. Sí, de todos modos, sabemos que hay...
Que nadie se quede sin baño, bueno, no es sí. problema. Pobreza cero.
No, ¿qué tiene que ver el baño con la pobreza cero? Me digo... Cuando me habla del baño público.
Sí. Nosotros queremos privilegiar el baño público sobre el baño privado.
¿Y de qué modo eso? ¿El baño privado?
Del ya? modo clásico, con la intervención del Estado.
Bueno, sí, señor, pero intervención del Estado. Pero, ¿qué va a venir?
Nosotros somos keynesianistas del baño.
Sí, señor.
Pensamos que con la construcción de 1,000,000 de baños...
¿Un millón de baños?
En 2 años... vamos a resolver 2 problemas, uno de ellos el de la desocupación.
¿Y el otro?
El de la ocupación.
Bueno, porque a mí me dijeron, y tengo cierto temor, que me vienen a mi casa donde ya tengo baño, y me hacen un baño hacia la fuerza.
Ah, sí, eso también.
Que me toman una dieta
y
me ponen
y después te cobramos impuestos. No.
¿Y cómo? Si ya hay baño.
¿Por qué el baño es gratis? Un momento. Ahí está. El que quiere el que quiere fútbol, que se lo pague.
Bueno, pero el baño no es el fútbol, señores.
Bueno, pero ¿qué quiere que diga?
Bueno, no. Hay lugares, cuidado, que hay lugares en otros países en donde le cobran el baño, e inclusive hay baño como linete, como la cancha.
Ah, ¿sí?
No, sí.
¿Y son, vale la pena los partidos o no?
Bueno, a mí me han cobrado en un baño en el exterior 1 euro.
¿Un euro?
Con un molinete.
¿Y la moneda? ¿El molinete para qué era? ¿Para soplar? ¿Cómo con un molinete?
Sí, señor.
Molinete pasa, para poner el euro y pasar. No, entendí que le cobraron 1 euro y le daban un molinete para ir al baño.
Para soplarlo. Para soplarlo en el habitáculo. Bueno, sería una delicadeza.
Claro, una delicadeza.
Sería una delicadeza.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, el año pasado en París se recaudaron solamente en alquiler de baños, que valen 1 euro, 7,000 millones de euros.
¿7,000 millones de gente que fue al baño?
Sí.
¿En un año?
En un año. 365 días.
Sí, sí, entendí, me parece una cifra exorbitante. 7,000 millones de euros. Recauda más que la industria del yogur.
1,000 veces cada uno fue. Muy fácil.
Sí, sí. 1,000 veces, claro.
¿Qué tiene que ver, discúlpeme, sí, que me meta en esta discusión, eh?
Sí, ¿qué quiere, Bartolo?
El diputado Prevert.
Sí.
La circuncisión 16.
¿Qué tal, Jacques?
¿Usted de qué circuncisión es?
Circunscripción.
Ah.
De la otra.
¿Qué tiene que ver el yogur?
El yogur es muy fuerte en Francia. Toda la leche es muy fuerte en Francia.
Ajá.
La industria de la leche.
Sí, sí.
¿Te habrá escuchado hablar de los quesos franceses?
Oh, no se habla de otra cosa en el Congreso de los Peronistas.
Sí, se habla de quesos franceses.
El queso francés de aquí,
sí,
el queso
señor,
francés de allá, y
que el yogur de aquí, el yogur de
bueno,
allá.
Muy bien, nada más.
Bueno, nada más. ¿Usted alguna vez fue o utilizó un baño de una casa rodante, por ejemplo?
No se puede.
Sí, ¿cómo que no?
Está prohibido, tenés que frenar.
Ah, bueno, tiene que frenar.
Ah, bueno, yo creí que... Me preguntaba si mientras la casa rodaba, y yo estaba ahí agarrándome de los toballeros.
Es difícil, ¿eh?
Sí. Y pueden ocurrir buenas tardes,
sí, buenas tardes.
Pero hay que ser muy cuidadoso de no usar bajo ningún concepto.
Concepto.
El baño de la casa rodante mientras la casa rodante está andando, y menos a 120 kilómetros por hora.
Ah, bueno, ahí va planeando.
Ahí un accidente, una frenada... algo,
sí,
puede ser fatal. Puede ser fatal. ¿Sabe usted cuántas personas ingresan al hospital Pirovano cada semana producto de personas que estaban yendo al baño en casa rodante a 120 kilómetros por hora?
¿Cuántas?
No lo sé, le pregunto a usted.
No, no sé, no señor, usted trajo el dato, yo no voy a saber.
Supongo
no
que tengo. Deben ser muchísimas.
No, supongo, no, son, estos son informes serios, hay que venir con cifras serias.
¿Qué es una cifra seria? A ver, nómbreme un número serio.
Y usted dice,
¿cuántas? El 8.
No, señor. Los números no son serios per se.
Acaba usted de decir que sí. No, deme una cifra seria.
No son per se.
Que los números no son serios. Bueno, retírese.
No, mire, usted...
No le voy a prestar el baño por más argumentos que ponga.
Yo no le voy a pedir
por
el baño.
Por más que me trae... Yo acá me trajo el señor unos avales
sí.
Que dicen... certifico que el señor Barton Patricio ha usado mi baño el 16 de enero de 2015...
en los mejores términos,
en los mejores términos, sí, y comportándose con bajo los más altos estándares que se recuerden.
Y bueno,
bueno, mire, firmado, ¿quién lo recomendó?
Fíjese.
Oh,
está mira. Sellado y todo.
Sí, sí, está sellado, ¿eh? Uh-huh. Bueno, listo, pase, pase.
Creo que
pero
con una
el papel este me lo quedo.
Sí, sí. Es más, yo los tengo marcados en mi casa, esto.
Ah.
Tengo todos los diplomas marcados.
Bueno, muy bien.
Todos los avales de baños que he recibido.
¿No hay en algunos baños esas chapitas? ¿Qué hay? Esas chapas metálicas, plaquetas es el nombre, donde dice, aquí, en este baño, vivió el traductor del Dante.
No, señor. En este solar.
En este solar se alzó la casa de fundamental. Aquí durmió tal día. Aquí vino al baño el famoso escritor fulano de tal.
No, se nos poner una placa así de bronce.
Nosotros
en
trabajamos
un baño.
Con Jorge Dorio.
Sí.
Trabajamos, fuimos cuidadores de baños en el ferrocarril. Trabajamos.
Ajá.
Él y yo, los dos. Bueno, indicamos a la gente. Trabajamos exactamente en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Hay un entrepiso, ahí está el baño.
Sí, sí.
Y bueno, hay que cuidarlo ese baño, ¿eh? Porque primero se corre el peligro de desbandada.
Sí.
El tren, cuando se acerca, hace vibrar el baño.
Avisa.
Y esto opera como un aviso.
Sí, avisa.
Entonces una persona está usando el baño, empieza a trepidar la estructura. Discúlpeme mis palabras. Fueron
sí,
demasiado fuertes. Empieza a temblar, ¿no? La pared, y el tipo, ahí viene el tren, y salen corriendo. Salen corriendo con total descuido.
Bueno,
y llevan
señor.
Por delante a alguien, olvidan abrocharse, etcétera.
Y
ahí estábamos nosotros para llevar tranquilidad, para evitar estampidas.
¿Y qué procedimientos hacían?
Bueno, simplemente palabras de tranquilidad. Bueno, bueno.
Bueno, bueno. No.
Tranquilidad, señor. Así no puede salir.
Sí. Bueno, pero...
A veces decíamos mentiras, como por ejemplo, el tren no se va a ir. Eso lo decíamos mientras el tren se iba.
Y claro, el usuario
ahora,
ya sabe.
El espectáculo de migrante, de una persona saliendo del baño a medio abrochar, con las ropas desencajadas, corriendo el tren que se está yendo... Y con una mano se agarra los pantalones
no,
y con la otra procura tomar el pasamano del tren. Es una escena extraordinaria del cine,
sí.
Aprovechada por Campanella.
La historia de ese pasamano, además.
Sí, sí. Ah, si los pasamanos
sí, sí.
Hablaran.
Sí, sí, lo
bueno,
sí.
Allí, en aquel baño, nosotros... Podría contarle muchas cosas, desde cómo descubrimos al asesino de los baños hasta... Esto que le voy a contar ahora, que es, desde hasta, es un procedimiento interesante del pensamiento y de la exposición. Uno dice, podría hablar de muchas cosas, desde hasta. Bien. En este caso, el hasta son las plaquetas que poníamos cuando algún personaje ilustre utilizaba el baño.
¿Han ido celebridades al baño de la Estación Pacífica?
Aquí estuvo, por no decir otra cosa... El príncipe de Gales.
El príncipe de Gales.
Sí, el príncipe de Gales en persona.
Que viste y calza.
Sí, sí.
estuvo en el baño ahí en la estación Palermo.
Sí, sí.
Me llama la atención.
Sí, a mí también. Pero que ahí puede ver de príncipes hasta cantantes de tango, figuras de la radio.
¿Y qué? ¿Las tiene todas juntas las placas?
No, están en el lugar, el retrete que el tipo ocupó, o el lugar, o la pileta, o el, en fin, el sector.
Claro, pero...
Aquí se lavó las manos Poncio Pilato.
Y los resultados están a la vista.
Los resultados están a la vista.
Además, el poner una placa conmemorativa, poner una placa conmemorativa de ese tenor en un lugar así...
Era un tenor Poncio Pilato.
Seguramente.
Hasta tenores.
Invita a la escritura maliciosa,
sí,
clásica,
sí,
de los bares,
claro,
agregado de...
Claro. Poncio Pilato, ¿por qué?
Claro, así que te lavaste acá.
Así que sos el príncipe de Gales, ¿por qué no devolvieron Malvinas?
Sí. Ya devolvieron la Unión Europea por ahí, ¿quién claro le dice?
Bueno, eso es todo. ¿Qué le parece si vemos...?
No, no sé si tenemos mensajes acá.
No, no tenemos.
Me hacen mensajes así que no, no con el no dedo.
No, en Formosa lo que no se usa es el mensaje.
Tampoco.
No, no, el mensaje del oyente, no.
Hay mensaje, dice alguien
ya mismo.
Indignada, listo, casi al borde de...
¿Dónde están los mensajes? Que aparezcan los mensajes, viene, señor.
Ahí viene.
Ahí está, ahí
viene,
está. A ver.
Un aplauso ver para dice ella. Gracias.
Para Maite Iglesias. A ver, viene uno.
Mire, agarra el azar así. Yo me olvidé.
En este papel escribió un mensaje el príncipe de Gales. Y se los invitamos a tomar unos tragos en... ¿Dónde? Trambólico Cultural, dice, frente a la plaza. ¿Qué es eso? A ver, vamos a comunicarnos, vamos a prender la luz para comunicarnos brevemente, 10 segundos con el público. Bueno, muchas gracias. Acá me dicen que estamos sin luz.
Un poco, estamos sin luz, un poco sí, de luz. Creo que...
Y para ver dónde están las de Trambólico que me
ahí dejan. Está.
¿Quiénes ¿dónde son está las de Trambólico?
Ahí,
¿dónde
ahí,
queda?
Enfrente, dice.
¿Y qué viene a hacer?
Tocan bandas, un bandas.
A mí, todo lo que sea un banda, todo lo que sean ritos satánicos, lo que sean leyendas de la selva, el sasí,
sí,
el curupí.
No invoque, no invoque.
El pombero. Todo eso me pone rojo de furia. Bien.
¿Sabes que a mí me dicen que...
Estos son... Sí, ¿qué le dicen?
Que tendremos que hacer una pequeña pausa para llegar a Buenos Aires con la grabación y temas técnicos que usted sabe y todo eso.
Pero ya lo sé.
Pero
lo
este,
sé.
Bien.
Usted siga con el programa.
Por el horario. Bien. Aquí dice, qué bueno que viniste. Y le ponen...
Estos son opiniones del público acerca de lo que acabamos de decir. Es sí, el baño y su función social. Acá hacen muchos que sí. Bien.
Con sí, una sí, carita dibujada, veo como un emoticón.
Ah, sí.
Dice, qué bueno que viniste. Mandó un saludo para el fondo. A la banda de la Biblioteca Popular Santiago Renebot. Aguante la cultura en Acampop. Ahí están.
Me parece que están gritando las mismas personas.
Sí.
De los tragos del Trambólico, ¿eh?
Sí, son los del boliche.
¿Qué más?
A ver, yo me elijo los de letra grande porque me olvidé los lentes.
Ah, ah.
Dolina, me saldría de garante. Y le diría a mis profesoras que ya estoy para jugar en primera. Dice esto...
¿Quién dice eso?
Creo que dice Sarlo.
La alumna Sarlo.
La alumna... ¿Sí?
Hola, Ale, somos Mica y Javi. Gracias por venir a Formosa. Esperemos que tu estadía, bla, 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 te lleves momentos agradables, personas cargas, vale, todas esas cosas. Señor Dolina, quiero escuchar el programa, pero no traje radio, dice Paula, de 9 años.
¿Cómo se hace?
¿A dónde está Paula, de 9 años?
Ahí, al centro, mire, atrás al centro.
Bueno, lamentablemente se va a tener que retirar.
Porque este no es un programa para niños.
No,
lo lamento, ¿viste? Yo te dejaría pasar, pero después los tengo que dejar pasar a todos.
Bueno, pero déjelo.
Lindas, inteligentes y peronchas, dice un cartel de personas que se autodefinen perfectamente.
Aquí nos dicen el viernes 8 de julio en... este es en la boliche acá enfrente, ¿no? Es este, el Camelot. ¿Era sí. este? Ah, no.
Es
no.
otro, es otro.
Es otro, la competencia.
Usted no conoce la ciudad.
Es en la competencia. Sí. Dice, Plan 4, Cabacuada, acá de Formosa, destruye todo imperio. Es de... otra banda. Mire, voy a ver si me prestan un baño.
Vaya. Mientras tanto, yo dejaré pasar 3 segundos.
Muchas gracias.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Gente, Iliana Calabró en exclusiva. En el amor no tengo techo ni límites. Diosa a los 50, la hija de Cala se confiesa. Estar enamorada me hace sentir más joven. Luego de la ruptura con Fabián Rossi, está en pareja con un empresario italiano. Íntima, nos cuenta las claves de un cuerpo increíble y su secreto para ser feliz. Además, Andrea Bursten y su hija, 3 años sin Fede Rivero. El día del padre de Maradona y todos los secretos de la fortuna de José López. Gente.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Mercedes Morán, unipersonal. Me dijeron que es uno de los mejores espectáculos que hay hoy en la cartelera porteña.
Muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz porque estoy recibiendo cosas muy lindas de parte del público, de la crítica. Siento que conseguimos eso que pretendíamos. Así que estoy en esos días preciosos donde estoy en mi cuarta o quinta función, segundo fin de semana, y estoy recibiendo cosas tan lindas que, bueno, que la verdad que me ponen muy, muy contenta.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablamos hoy, continuando con una charla de hace 20 años, de las extravagancias de la zarina Ana Ivanovna. Ana gobernó Rusia a partir del año 1730, después de la muerte del zar Pedro II. Hemos contado que Pedro murió a los 15 años de viruela y no había tenido hijos. Ana era sobrina de Pedro, pero de Pedro el Grande, el abuelo de Pedro. Así que la elección recayó en ella por obra del Consejo Ruso. Y Ana era viuda, vivía fuera de Rusia, andaba con un tipo, con un alemán, un señor que se llamaba Ernst Johann von Biron, que era de Westfalia. Y cuando recibió el llamado para hacerse cargo del trono de Rusia, se le indicó que debía abandonar a su amante, el alemán, y poder cumplir con su mandato. Y la tipa, el amante le gustaba. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que hubiera hecho yo. Fingió aceptar estas indicaciones. Dice, sí, yo ahora lo abandono. Termino de hablar con ustedes y lo abandono al tipo este. Fingió aceptar. Y fue a Moscú en febrero de 1730, pero no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado, que había sugerido, incluso para sí mismo el Consejo, una serie de prerrogativas, no solamente que rajara al tipo. Y Ana los echó a todos del Consejo, los llamó a su amante para que se reuniera con ella, y barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales, entre ellas la de tener un tipo llamado Ernst Johann von Biron, que era de la Westfalia. Las excentricidades anunciadas en el título, incluso en la puerta, fueron notables. Tanto a ella como al von Biron les encantaba el lujo, pero al parecer no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal. Cuando digo higiene lo digo con todas las letras. I-J-I-E-N-E. Dice la crónica que Ana apreciaba que su amante oliera a establo. Esto es una cosa que en las clases hegemónicas, por decirlo así, tiene muy buena prensa. Ella misma se empeñaba en limpiar su piel con manteca fundida, ya que eso le garantizaba un olor nauseabundo, que al parecer le gustaba también al von Biron. Dice la crónica que le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso, de pecho opulento, y sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Le gustaban mucho los animales, pero asimismo experimentaba un placer sádico, matándolos o incluso torturándolos. Es decir, por un lado era compasiva con los animales y por el otro no. Iba siempre a un remanso cercano a su palacio a pescar. Cada pescado era devuelto al rato al agua. Pescaba, se arrepentía, lo tiraba al agua. Después pescaba otro, o el mismo incluso. A veces el mismo pez era pescado 7 o más veces en la misma tarde y devuelto al agua. Pónganse en el lugar del pez. Pregunta, ¿a usted le gustaría que lo pescaran una vez, le perdonaran la vida y lo volvieran a pescar y se la volvieran a perdonar y todo así? Respuesta, seguramente no. Jeje. Bien. Eso es lo que hacía todas las tardes en aquel remanso esta mujer, la zarina Ana Ivanovna. Después de ser coronada, viajó desde Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí, siguiendo con esto de los animales, hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. Y a veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una escopeta, se acercaba a la ventana y reventaba algún pájaro de los jardines. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos, como si eso fuera lo peor. Y la zarina, entusiasmada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla, en el sentido de matar pajaritos. Así proseguía el tiroteo y la caza de pájaros. Cuando los pájaros de los jardines no aparecían o estaban muy ocultos, parece que le tiraban a los cuadros, le tiraban. Dormía la siesta casi todo el tiempo, pero le gustaba despertarse con un coro. Entonces llamaba a los gritos a sus damas de honor y las instaba a cantar alguna canción popular. Pero esos ratos musicales se prolongaban incluso tanto tiempo que las cantantes se quedaban sin voz. Pero si alguna, exhausta, desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba a ella misma una sanción disciplinaria. Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse. Era muy grosera con los intelectuales de su corte. En una oportunidad, nada menos que el poeta Vasily Tetriakovsky fue invitado primero a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. Dice, a continuación, el poeta Vasily Tetriakovsky va a leer unos versos que le pertenecen. Y aquí tengo el relato del propio Tetriakovsky acerca de lo que pasó. Es una carta que dice. Dice Tetriakovsky: he tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial, y tras la lectura he gozado del favor de recibir una bofetada de la propia mano de la zarina. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de mi solapa. El honor hubiera sido mayúsculo. Bueno, mientras la muchacha se entregaba a estas excentricidades, el amante Ernst Johann von Biron, junto con algunos alemanes que eran amigos de él, dirigían la política del imperio. Los viejos boyardos, es decir, los nobles, habían sido completamente desplazados del gobierno. Un día, la zarina sintió esta preocupación. Ojo. No tenía hijos ni podía tenerlos. Entonces debía encontrar un heredero. Y la figura visible de un heredero servía para limitar las intenciones de sus rivales, de buscarse uno de ellos. Ahora bien, Ana Ivanovna, tenía una sobrina también llamada Ana, Ana Leopoldovna. Se llamaba así nada más que para complicar esta charla. Pertenecía lateralmente a la familia Romanov y le era muy leal a la Ivanovna. Bueno, eligió a aquella sobrina para que engendrara un sucesor. La mandó llamar y dice, mira, haceme una gauchada. Engendrame un sucesor. La sobrina de Ana era rubia, tenía 19 años y le buscaron enseguida un novio, que es lo que necesita una chica rubia de 19 años para engendrar el sucesor de otra persona. Para casarse con la sobrina se presentó el príncipe Antonio Ulrico de Weber. La zarina lo examinó para ver si podía embarazar a Ana Leopoldovna. Lo encontró demasiado blandengue, es lo que dice aquí. Ya estaba por rechazarlo, pero le dijeron, mira, mejor no hay. Así que lo casaron nomás con Antonio Ulrico, casi sin conocerlo. La rubia no lo conocía, Cuando lo vio, casi se desmaya, no le gustó ni un poco. El casorio tuvo lugar el 14 de julio de 1739, la noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres acompañaron en cortejo a la rubia a la cámara nupcial. Allí permanecieron con ella, como era tradicional, hasta que los esposos comenzaron a abrazarse. Después se fueron los invitados y en ese momento Ana Leopoldovna, la rubia, entró en pánico y salió rajando para los jardines. Y allí pasó escondida, entre los yuyos y sola, su noche de casamiento. Cuando la zarina se enteró de esta fuga, la convocó y le exigió que cumpliera con su deber sin demora. Otra vez se reunieron los esposos, esta vez bajo custodia armada, incluso bajo amenaza armada, se amaron. Hasta que en 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Por esos días, poco después del nacimiento del heredero, la zarina se enfermó. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad porque no se usaba en aquel tiempo. Algunos decían que tenía una afección renal a la que llamaban enfermedad de la piedra. Y el amante, el von Biron, aprovechó esta circunstancia para pedirle a su amante ser nombrado regente del imperio. La verdad es que von Biron quería apoderarse de todos los negocios del imperio y poco antes de morir la zarina le otorgó esa potestad. Murió esta chica, Ana Ivanovna, en octubre de 1740. Ya, miren qué cosa curiosa, ya sabía que se estaba muriendo. Entonces, conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a todos los que estaban alrededor de la cama, ¿no? Y lo remató con un adiós a todos. Y después no volvió a hablar hasta su muerte. Pero su muerte ocurrió 3 días después. Así que permaneció 3 días sin decir palabra por haberse anticipado a pronunciar las que tenía por última. Al día siguiente, Ernst Johann von Biron se convirtió en regente. Se le ocurrió que era necesario alejar a la rubia, Anita Leopoldovna, y a su príncipe, Antonio Ulrico, los padres del sucesor. Entonces pensó que si los enviaba lejos, tendría las manos libres hasta la mayoría de edad del Zarevich, que tenía 3 meses recién. Pero no le fue bien a nuestro amigo Ernst Johann von Biron. Esta rubia, Ana Leopoldovna, a la que todos creían timorata y dócil, especialmente en las filas de atrás, ejerció la regencia ella misma como madre que era del recién nacido, y listo. Bueno, parece que en noviembre de 1740 un grupo de guardias interrumpió, o mejor dicho, irrumpió. Una cosa es irrumpir y otra cosa es interrumpir. En este caso hicieron ambas cosas. Irrumpieron en el aposento de Ernst Johann von Biron, cuyo sueño interrumpieron. Lo molieron a palos y lo llevaron a una fortaleza. Lo acusaron de haber precipitado la muerte de Ana Ivanovna al incitarla a andar a caballo con mal tiempo. Es clarito. Y le dieron pena de muerte. Después les pareció mucho y la cambiaron por destierro a Siberia, que es un poco peor. Y de allí no volvió jamás. Así fue como la rubia, Ana Leopoldovna, se convirtió en regente del imperio y esperó a que su hijo Iván creciera para consagrarlo zar de Rusia. Nunca sucedió eso, ¿no? Pero esa es otra historia. Lindo dedicar esta charla al poeta Tedriakovsky y al pueblo ruso. Lindo también acordarnos de aquel remanso donde Anita iba a pescar y alternaba su crueldad con su benevolencia, que es lo que hacemos todos. Alguien ha compuesto una canción recordando aquellos episodios y ha resuelto llamarle a esta canción Oración del remanso.
De la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por 1:08, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados una décima, la humedad 87%. María Servini de Curia le ordenó a la AFA desconocer la intervención de la FIFA. La jueza, mediante un escrito, le prohibió al interventor, Damián Dupillet, tomar decisiones inherentes a la nueva función. De esta manera se corre el riesgo de desafiliación, lo que le impediría a los clubes y seleccionados argentinos participar en competencias internacionales. Por su parte, Luis Segura aseguró que la decisión de la FIFA es un disparate. El desplazado presidente de la AFA adelantó que mañana regresará al país desde Estados Unidos y no se quedará a ver el domingo la final de la Copa América. El dirigente agregó que el problema en la máxima entidad del fútbol argentino es político, al tiempo que consideró que no se va a resolver, sino que se viene agigantando.
Internacional.
Al menos 6 heridos en Bolivia tras un enfrentamiento entre obreros y la policía. Los incidentes ocurrieron durante una protesta de la central de trabajadores de ese país contra el despido de 850 trabajadores de la empresa estatal Enatex. Tras el hecho, 23 personas quedaron detenidas.
Deportes.
Huracán volvió a los entrenamientos, pero sin la presencia de Guanchope Ávila. El delantero confirmó que continuará su carrera en el Cruzeiro de Belo Horizonte. En tanto, el equipo de Parque Patricios, bajo la dirección de Eduardo Domínguez, hizo la práctica en el predio del campo de deportes La Quemita, en el Bajo Flores. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados una décima, la humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
No se vayan a olvidar que estamos en Del Plata con Gracias por la Música.
Gracias por la música de tus palabras. Gracias por tu risa y por la magia de tus silencios. Por enseñarnos a invitarnos a la aventura de la radio.
Gracias a todos por todo, por estar del otro lado, sintonizando Del Plata y por escuchar Gracias por la Música.
Gracias por todo. Graciela Mancuso.
Soy Graciela Mancuso, los espero siempre.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Formosa, señores.
Sí.
¿Verdad que sí, no?
Claro.
Sí, señor. Y aquí estamos. Ah, ¿usted está media luz o me parece a mí? ¿O tengo permiso? Sí,
está bien. Es un estilo radial.
Sí.
Estar un poco a oscuras. Ser uno, tener una personalidad umbría. Eso paga mucho, especialmente si uno es feo.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El huevo, concepto y objeto. Un informe completo de nuestro equipo de producción acerca del huevo como alimento, como medicamento.
¿Como medicamento?
También, como...
objeto.
Como objeto en sí. ¿Cuántos huevos se pueden comer en ayunas?
¿En ayunas? No, bueno.
Bueno, pero no, tenemos todo lo que... Tiene un informe científico acerca del huevo. Por ejemplo, ¿cuál es el huevo más comido en el mundo?
El de gallina.
Muy bien.
Y bueno, sí.
Suerte para quien adivina. Adivina, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor?
Es fácil porque la gallina tiene como el huevo muy muy disponible.
Es huevo fácil.
Sí, es de huevo fácil. Es muy dada.
Sí. Es más dada que las gallinas.
Sí.
Bien, pero todo esto es para comenzar con el verdadero asunto, uh-huh. el verdadero busilis de la cuestión, que es, para una nación, ¿cuál es el huevo que hay que promover? ¿El huevo que rinde mejor, uh-huh. que rinde más calorías, que, bueno, que es más útil?
Sí, porque quizás hay huevos regionales.
Sí, señor, los huevos regionales.
Sí, bueno.
Nadie habla de los huevos sí, regionales. Señor. Ese es algo que tenemos que conversar.
Bueno, no, conversar no.
Sí, sí. Ahí están, me hacen que sí, justamente, los huevos... Digo, no.
Entonces, por ejemplo, conviene... los huevos de codorniz, que son bien muy chiquititos.
Muy pequeños. No son, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el secretario general de la Unión Productores de Huevos de Codorniz.
¿Qué tal? Lo felicito, ¿eh?
Gracias. Bueno, nosotros tenemos el problema de que el huevo de codorniz es muy chico.
Bueno,
entonces
sí,
estamos
sí.
tratando de agrandarlo, de obtener un subsidio o de cambiar de huevo.
Bueno, pero... Agrandar no van a poder porque la especie es así. De todas maneras, sé que con los huevos de gallina, por ejemplo,
sí.
se han logrado...
Sí, se han hecho verdaderos milagros.
Hecho.
Hemos agrandado los huevos de gallina casi un 7%.
Bueno, no sé si...
Con la colaboración de mucha gente del espectáculo.
Sí. Que habla y habla.
Sí, sí.
Ahora, el huevo de codorniz... Una codorniz, por ejemplo, ¿cuánto huevo le rinde por semana?
Vamos a ver. Claro, porque hay que ver. Una codorniz pone poco, además.
Una codorniz promedio, ¿no?
No hay codorniz promedio, pues la codorniz es muy ciclotímica.
¿Pero cómo? No se puede establecer un
día se levanta bien y le pone 25 huevos.
Sí.
Y después está un mes sin poner nada.
¿Pero cómo puede ser?
Entonces no podemos planificar. Lo difícil,
en
la industria del huevo de codorniz es la planificación, debido al carácter... así, espasmódico de la codorniz, considerada en sí propia. De manera que hasta que la codorniz no sea adiestrada
sí.
En una disciplina que convenga al cuerpo social, nuestra industria va a ir de mal en peor.
Pero eso no se puede hacer, así como a las gallinas un poco las tienen en carrera.
Sí, ¿Cómo?
Las engañan.
Los productores de... Ahí está.
Las engañan.
Los productores de gallinas tenemos un truco, que es hacerle creer a la gallina que el día pasa más rápido de lo que pasa. Mm. Entonces, las encerramos, aprovechando, digamos, la estulticia propia de este batracio, ¿no? Bien, encerramos a la gallina en un galpón y luego oscurecemos. Son las 4 de la tarde por ahí.
Pero
oscurecemos y comentamos entre nosotros, ¿no? Para dar mayor sensación. ¡Ay, oscureció! ¡Ay! Se vino la noche. La gallina se vino la noche.
No, bueno.
Por ahí,
no
por allá como las 4 de la mañana, prendemos las luces. ¡Ay, amaneció! Son las 3 de la mañana. No. Son las 8 de la mañana.
Sí, se demoró mucho.
Sí. Bueno, y la gallina pone un huevo. Al mediodía. Oscureció. Y así, muchos días. Cuando tenés un plantel bien entrenado de gallinas,
sí.
es... ¡Ay, oscureció! ¡Ay, amaneció!
¡Huevo!
¡Prende la luz! ¡Apaga la luz!
¡Huevo!
¡Prende la luz!
¡Huevo!
¡Apaga la luz!
¡Huevo!
¡Ah! ¡Apúrese, señor, con los huevos!
¡Huevo!
Y cuando se quiere acordar, la producción de huevos aumenta mucho.
Bueno, sí. Ahora, también hay variedad de huevos. Vio que se logran los huevos de dos yemas. Está huevo
nunca vi un huevo de dos yemas, disculpe.
¿Cómo que no vi un huevo de dos yemas? ¿No nunca rompió y se encontró con esa sorpresa?
No,
grata?
Señor, no tengo tiempo.
¿Pero cómo no tiene tiempo? Si usted se tiene que hacer una tortilla.
Sí.
¿Cuántas tortillas come por mes?
¿Cuántas tortillas como por
mes? Sí, ¿cuántas come por mes?
Ninguna.
¿Ninguna tortilla?
Una, bueno, ¿qué quiere que le diga?
Una tortilla.
Una tortilla, sí, señor.
Bueno, ese día usted rompe un huevo, dos yemas.
¿Y qué?
Eso es una señal de buen augurio.
No, señor, acá nosotros, ciencia, todo ciencia.
¿Todo ciencia?
Todo ciencia. Estamos pensando, por ejemplo, ¿usted cuál cree que es el huevo más pesado de los que se comen?
Ah, no sé si se come.
El huevo de avestruz.
¿Se come? ¿Se come el huevo de avestruz? Claro.
No, no se come mucho, pero se come. Puede comerse. Y son 12 a 14 kilos un huevo de avestruz.
¿Un huevo? 12
un huevo
a 14.
Un huevo de avestruz, mire.
Sí, por favor.
12 a 14 kilos.
¿Y cuánto pesa una avestruz ya nacida?
12 a 14 kilos.
No prospera mucho el huevo y ya es...
Ya cuando... Ya eso, es por cosa. Eso es pesado un huevo, porque el avestruz ya prácticamente nace adúltera.
¿Adulta?
Sí, ya nace con experiencia, sabiendo ya latín.
Claro, pero...
Es uno de los animales... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
El avestruz se caracteriza por nacer en un estado de desarrollo muy grande, ¿no?
¿Sí?
Sí, casi en edad provecta nace. Nace vieja, diríamos, claro. Diríamos en el barrio.
Bueno, ¿de qué se ríe, señor?
No, el avestruz nace ya grande.
Pero es raro que nazca así seca, porque...
Seca como pastel de polaco.
Bueno, pero...
Nace así...
El huevo vio que tiene...
Ya completamente desarrollada, incluso un poquito decadente. Ya nace
sale así,
como pero... melancólica, como añorando tiempos que ni siquiera ha vivido. Así nace. Nace y enseguida dice, ¿te acordás?
Ah, pero señor... ¿No sabías esto de la
avestruz? La clásica melancolía de la avestruz, que entierra la cabeza en la arena para... No sé para qué.
Ahora, el huevo de avestruz, que por lo visto es una pieza muy valiosa, porque 12, 14 kilos...
Sí, es pesada, no sé si valiosa.
Y sí, ¿cuántas tortillas saca de huevo que, de avestruz?
Mide las cosas en términos de tortilla. Cuidado.
Bueno, la utilidad gastronómica del huevo.
En la China hay animales de huevos muy chicos, disculpen que se lo diga con tanta crudeza.
Sí.
Y tenemos cocineros que hacen tortilla de huevos de colibrí.
De los colibrí.
El huevo de colibrí es pequeñísimo y las manos de los cocineros que hacen las tortillas con huevos de colibrí también han de ser pequeñas y suaves.
Claro, tienen que ir rompiendo el
chiquitito. Claro. Huevos de colibrí. Cocinero de tortillas de huevo de colibrí es la profesión del que tiene la mano chica.
Ah, mire usted.
Mi hermano trabaja de cocinero de huevos de colibrí. Y él porque tiene la mano chica, suelen decir, en las tabernas de la China. Es un chiste.
Bueno.
Ahora, se dice que para hacer una tortilla, digamos, de 100 gramos...
Sí, hay que poner...
Hay que usar aproximadamente... 900 huevos.
¿900 huevos? Sí. ¿Y cuántos pone un colibrí?
Pongamos 1000 huevos.
¿Y un colibrí promedio? ¿Hay promedio en colibrí?
No. Sí, hay promedio.
¿Cuántos pone?
Pone un solo huevo en su vida.
Señor! Pero...
Solo como el ave fénix, cuando ve que se acerca la muerte el colibrí,
sí.
Allá en su pequeña mente, dice, voy a verificar una postura. Y pone el huevo, y lo deja ahí.
Qué raro que
lo deja, incluso lo deja empollando por otra.
Por otro,
por
claro.
Otro porque muere. Por otro que no muera.
Así, encolibriando el huevo.
Y así la especie, si a eso le tiene que restar todos los huevos que se usan para tortillas.
Y claro,
evidentemente ese... no dan nacimiento a nuevos colibrices.
Y no, si los colibríes.
¿Cómo se dice? Colibrices. ¿Colibríes o qué?
Colibríes, señor. Ahora...
¡Mozo!
¿Se cargan 1000 colibríes?
2 aníes, por favor.
Se cargan 1000...
¿Quieres ser feliz, como tú dices? Sí. No analices, muchacho. No analíes.
Usted en esa tortilla se carga 1000 colibríes. ¿No le... no tira remordimientos de conciencia?
Dice, si no me enturbia el pecho.
Sí.
Sí, justamente el... es clásico que el cocinero de tortillas de colibríes muera. de remordimiento.
Bueno, pero es, al final es todo trágico.
Es clásico que mientras están sirviendo al mandarín su tortilla de colibríes, se oiga un grito en la cocina. Es el remordimiento del cocinero que en su último suspiro se remuerde.
Bueno, pero al final no se puede comer tortilla de huevo de colibrí.
Eso es lo que usted debió haber conjeturado al saber que cada huevo pesaba un gramo.
Sí, no, es muy difícil así, señor. Los huevos en general se comen en conjunto. Vio que también en el Oriente, ya que usted trajo el Oriente a esta mesa,
sí,
se comen huevos, pero en grandes cantidades, y del mar, de los peces.
De los peces. El pescado pone millones de huevos.
Sí.
Así como el colibrí pone unos.
Sí.
Ahí tiene. Nómbreme un pez. La ballena.
Sí. No,
¿cómo no?
Es un cetáceo la ballena, señor.
Ah, entonces no pone huevo.
No pone huevo, no, no. Es de mamífero.
Cetáceo, que viene a ser un adjetivo que se utiliza para el que se resiste a poner huevo.
Claro, despectivo.
Esta gallina es un cetáceo.
Ya te había dicho yo.
Sí. ¿Qué pedazo de cetáceo?
Salió cetáceo. No, por ejemplo...
No, porque, ¿el cuál?
Un pescado
El salmón.
El salmón, claro. Los huevos de salmón.
Sí.
¿Hay en Japón un huevo de salmón?
No, no sé. Posiblemente no.
Posiblemente no, pero digamos que sí.
Pero hay. Y un salmón pone 10, 15 millones de huevos.
¿Tanto? ¿10, 15 millones?
Ponele 20 huevos.
No, bueno, no, pero es una diferencia importante.
No sé, ¿cuántos quiere que ponga?
No, no es cuánto quiero que ponga, no sé, me imagino.
Nosotros como comunicadores tenemos que tener esa responsabilidad.
Sí, pero no tenemos la información precisa. Estimamos
sí, también es cierto.
Estimamos entre 500 y 800 mil.
Entre 500 así nomás.
Sí.
Y 800 mil.
Es un margen de error quizás amplio.
Amplio, amplio, pero por lo menos no nos importa.
Sí, claro.
Bueno, hay algunos países donde el huevo se importa.
Sí, señor.
Hablando de importarle a uno.
Los huevos
y otros donde se exporta.
Sí, nosotros importamos huevos.
¿Quiénes somos nosotros?
Nosotros
los... Porque durante este programa ya he sido chino, japonés...
Los argentinos, ruso. Señor, estamos...
Sí, señor.
¿Importamos huevos o son huevos nuestros, criollazo?
Bueno, siempre nos gusta a los argentinos traer cosas de afuera.
Sí.
Y tenemos que aprender a disfrutar de los propios huevos.
Sí, señor.
Y no andar prendiendo de huevo ajeno.
Bueno, pero vio que...
De buscar la paja en el huevo ajeno.
Si está abierta la importación. Está abierta la importación de huevo.
Sí. Lo que pasa es que el huevo tiene una cosa muy complicada, que es el transporte.
Sí, hay que ir despacito.
El huevo se rompe, disculpe que se lo diga.
Sí, sí, dígalo con toda la letra.
Vos lo ¿cómo lo transportás? ¿Por mar? Bueno, mar picado. Pim, sí. Pim, pim, se rompió el 70% de los huevos.
Sí, bueno.
Camiones empedrado, plim plim plim, 80% de los huevos. Avión, sí. Turbulencia, plim plim plim. Chao.
¿Qué?
Estoy saludando a un...
No, señor, estamos en pleno informe, le pido, estamos hablando del informe, me parece serio
y entonces hay tanta pérdida, tanto desperdicio, que tenemos que cobrarlo muchísimo y nadie lo quiere.
¿Por qué no se vende el huevo roto también? ¿Como segunda...?
Sí, como segunda opción.
Sí,
ahora que está la gente con muchos problemas económicos, estamos vendiendo en este supermercado,
sí,
huevos rotos a mitad de precio.
Ah, bueno.
Incluso viene la gente y dice, por favor, rómpame dos docenas de huevos.
Ya nadie come huevo duro, porque claro, lo come todo aplastado.
El huevo, ¿qué tal, doctor?
Sí, ¿cómo le va?
El huevo roto.
Sí.
¿Se puede pegar con scotch tape?
No, no se llega a recomponer. Depende de cómo lo rompa uno, ¿no?
Claro.
Porque veo que hay gente también muy delicada que logra romperlo en solo dos partes. A veces se disgregan más las partes.
Ah, digamos rajado. Se me rajó. Y... doctor...
Un poco le aguanta.
Pero... ¿cuánto le puede aguantar?
Pero no nos olvidemos
como que... para el huevo duro me aguanta.
Sí.
Y no es peligroso el pegamento que tiene la cinta scotch. Si yo hago un huevo duro y por ahí me como el pegamento y quedo seco ahí.
Bueno.
Que andás a ver qué tiene, qué cianuro que le pone, ¿no?
No le pone cianuro.
Alguna
no,
podredumbre tiene que poner, sino cómo se pega. Pero a mí sí, me encanta el huevo duro. Yo siempre llevo huevos duros en la guantera del mismo.
¿En la guantera del auto?
Del auto. ¿Cómo adivinó que era el mismo?
Me imagino.
Y no había dicho auto en toda la audición.
Me imaginé por la palabra guantera, que en general corresponde a un automóvil.
Y bueno, cuando salgo con alguna dama, ¿cierto? Yo primero empiezo a llevar la conversación para el lado de los huevos.
¿Y cómo llega?
Bueno, qué sé yo, empiezo por gallinas, no sé, el huevo primigenio de los chinos.
Bueno, sí, es difícil.
Y por ahí la mina dice, ay, tengo hambre. Por casualidad no tendrá un huevo. Usted le digo, me...
Sí.
Sí, le digo.
Sí, sí.
Entonces saco, siempre llevo en la guantera huevos. En realidad, a veces no los tengo duros. Tengo huevos crudos.
¿Y cómo hace?
Muy sencillo. Un momento, amor mío. Detengo el vehículo, abro el capó, abro el radiador... meto el huevo adentro, cierro, reanudo la marcha, paseo 8 minutos por reloj, detengo el automóvil, saco el huevo del radiador y se lo ofrezco con una sonrisa a esta dama que después de este gesto no puede menos que proponerme tener un intercambio íntimo.
No sé, no me parece... Es un huevo además... tóxico ese, es un huevo intoxicado por los propios gases.
Bien, no, porque la cáscara aguanta todo. Una vez que usted le sacó la cáscara, se come lo de adentro.
No aguanta todo la cáscara.
Sí,
no,
aguanta
no
todo la cáscara. Señor, me va a decir a mí lo que es un huevo.
Sí, le voy a decir a usted. La cáscara, si usted la mira con lupa.
Acá está. Estoy con una dama.
Sí, bueno.
En medio de la oscuridad que me voy a poner a mirar la cáscara de un huevo con lupa.
Haga la experiencia de poner una lupa frente a un huevo, o huevo bajo la lupa, sería más
preciso. Se puede incendiar, ¿no?
Y verá que es todopoderoso el huevo. Está como agujereado.
Pim, pim, pim. Todopoderoso, dijo usted. Yo le creí.
Todoporoso.
Ah, qué feo decir... todo poroso, me hace acordar a alguien.
Todo lleno de agujeritos.
Yo no creí que todopoderoso quería decir lleno de agujeros. Pero usted lo dice. Lo que me han dicho es que si usted aprieta un huevo de arriba y desde abajo y lo deja bien derechito, no se rompe.
Es verdad eso.
Mentira. Cuando era chico hacía esa experiencia todos los días. Y se me rompían todos los huevos, señor.
No, porque tiene que ser igual la fuerza de ambos lados. Si usted tiene, es muy difícil hacer la
Bueno, últimas consideraciones acerca de los huevos. ¿Se puede modificar la naturaleza de los huevos? Cambiando su composición.
Bueno, se puede
haciendo,
hacer...
ingeniería.
Bueno, la industria alimentaria está haciéndolo, señores. En la yema, hay huevos de yema oscura. Casi naranja, casi rojo, le diría. Estamos tratando de hacer los huevos de yema roja. Y después está el huevo del clásico amarillo huevo.
A mí lo que me gustaría es el huevo dulce.
Ajá.
Inyectar a cada huevo o alimentar gallinas con miel o con alfajores.
Sí. ¿Y le ponen los huevos dulces?
Y le ponen los huevos dulces, señor.
Yo no sé si
se alimenta con alfajores, ellos... colaciones cordobesas.
Sí.
Usted tira una colación al océano Atlántico
sí.
Y ríase de las lágrimas de las uríes. Porque el cerro se endulza si usted tiene una colación cordobesa.
Sí, es todo, sí, es bueno, azúcar.
Le da de comer eso a la gallina y sale el huevo. Pero usted mete un huevo adentro de una taza de café con leche.
No,
no lo hagan los niños en casa.
No, no.
Y se la endulza.
Además, no, no. El huevo, por su forma.
Ah, sí.
No invita al café con leche a ser sopado.
No, es cierto, no he tenido el huevo. En cambio, sí.
Se desliza de las manos, el huevo es algo que es difícil de retener.
Sí, 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 es difícil. Es difícil. Sacar el huevo de adentro de la taza de café con leche, se requiere una cuchara, sí. Un conocido.
No, un conocido no, no.
Agarrámelo de acá, que yo lo saco de acá, qué sé.
Así todo, fíjese que el huevo ocupa un lugar de privilegio en nuestra sociedad.
En nuestra sociedad argentina. Sí, eso lo queríamos decir justamente esta noche.
No, pero no, señor. No específicamente en la Argentina, pero los fabricantes de heladeras, por ejemplo. ¿Hacen un lugar especial para los morrones?
No. No.
¿Para las peras?
No.
No.
¿Para los bombones?
No.
No.
¿Para las frutillas de acá de Clorinda?
¿Para la manteca? Sí. Chau, se nos fue.
No, no.
No tenemos más argumentos. Hemos perdido la discusión una vez más. No, así perdemos todas las discusiones.
Por decir mucho, desde hasta se pierden las discusiones.
Sí, sí. Por ejemplo, desde la manteca hasta...
Y así.
Hasta donde sea.
No, pero los huevos vio que ocupan un lugar casi desproporcionado en el espacio disponible.
Bueno, acá hemos denunciado muchas veces que algunas heladeras que vienen de afuera tienen el agujero para los huevos demasiado grande,
sí.
Las australianas, por ejemplo. Usted pone los huevos en el agujero y se le van para abajo y se le rompen.
Sí, sí,
¿y
no?
¿Qué va? ¿Le va al señor Sacol a decir que le devuelva la plata de los huevos?
No, bueno, tienes que poner algo que complete.
Bueno, nosotros vendemos... unas especies de sujetahuevos, permiso.
Sí.
Que son, como diríamos.
¿Como sujetahuevos?
Sí, pero en realidad son achicadores de agujeros.
Claro.
Se achican el agujero en la heladera y el huevo entra. Se sujeta bien. No pasa de largo así, en dirección al abismo.
Lo calza.
Se imagina al huevo. Casi como despidiéndose de la vida, ¿no?
No, no, el huevo necesita estar contenido. Si no, con propias cosas de la misma heladera. Un apio, un pedazo de apio.
Un apio y le pones como gruta.
Claro.
Le pones como tarugo en el agujero del huevo, lo trabas con un apio.
Sí. El apio es muy...
¿sirve? Sí, sí.
Casi para lo único que sirve es para...
Es para sujetar un huevo.
Sí. Tiene una forma hasta troquelada, bien al verde.
Bueno, qué lindo esto que nos está diciendo usted. Y qué lindo estar en Formosa hablando de estos temas, hablando de estos temas que nos tienen tan preocupados a todos. O sea, saber de agujeros grandes a través de los cuales nos precipitamos al abismo. Vamos a dar por terminada esta charla, pero antes... queríamos, a modo de obsequio, entregar, especialmente a las madres, hoy en su día, a todas las madres, o al menos a las que así lo soliciten.
No, bueno, sí, sí, a todas las madres.
Un huevo, no lo quería decir. La palabra se negaba a acudir a mis labios. Un huevo.
Una madre, un huevo.
Ese es nuestro lema. Sí, señora, ya le entrego. Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio Del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia C, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Algunos te ofrecen esto.
Los gremios entienden que esto es un momento en el cual hay que poner el hombro.
O esto.
Cambiamos futuro por pasado.
O esto.
¿Dónde le aprieto el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo?
Del otro lado está La Excepción a la Regla. Conducción Pablo Yumato. La Excepción a la Regla, donde el trabajo y la industria se dan la mano. Los sábados a las 17 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, dieta funcional. Recibimos el invierno con un plan saludable de 1300 calorías. Baja de peso con más salud y mejores defensas. En exclusiva, Eugenia Tobal. Una charla íntima con una actriz sin filtro. Además, atletas paralímpicas. Historias imperdibles de tres deportistas rumbo a Río 2016. Y un paseo por un circuito cafetero que propone una experiencia gourmand. Ya salió.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en Formosa esta noche. Ahí está el piano. ¿Hay algún que otro mensaje todavía? No sé si estos son todos pedidos o si ya los hemos leído.
Vamos a leerlo.
¿O no?
Saludo para la carrera de música social del maestro Civilotti. ¿A dónde están los de la música social?
¿Casa?
¿Dónde?
Se han ido.
Ah, son, que tira, allá, allá.
Tira la mano y esconde la piedra.
Bueno, aquí dice, hola, somos Mica y Javi. Gracias por venir a Formosa. Esperamos que tu estadía te lleve momentos agradables y personas cálidas.
Sí, ya lo leí.
Ah, este ya lo había leído.
Señor Dolina, después del programa nos juntamos a comer como chanchos.
Sí.
Con los chicos de la Biblio Renevot. ¿Se prende? Ya comimos como chancho antes del programa.
Sí.
Ah, nos trajeron unas cosas acá. ¿Ha venido el maestro francés?
Y ya llega a la ciudad de Formosa nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estreno sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mercado Dorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale. Bueno, hay pedidos, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del Río Sin Nombre.
Buenas noches, ¿qué tal? Está muy bien, comimos de todo. Está muy rico todo. Siempre nos pasa lo mismo.
Comimos muy rico, por suerte.
Muy bien, al trío sin nombre le piden rueda mágica.
Muy bien, vamos a ver.
¿Calitos?
Sí, sí.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool bar. Esa que siempre se va, los escucho y no me puse a llorar. No. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. El ángel de la soledad protege el agua y cura este mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a casa, carro, carro, y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. África, un sueño con el Liverpool.
Es el trío sin nombre. Ana y Javier, de aquí, de Formosa, piden Muchacha Ojos de Papel. Viene con suspiro.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacho pequeño eres, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Maestro, para María, soledad podrá ser cuando tú no estás.
¿Quiere intentarlo? De mi destino
amparo de tu mirar. Soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
no estás,
las flores no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. José, mi lamento, que confío el viento, todo el dolor, cuando tú no
al trío sin nombre le piden Billie Jean.
Oh.
Así nomás.
¿De Michael Jackson?
Sí, señor, de Michael.
Pero tenemos que bailar.
Sí, sí.
O sea, no se puede hacer algo de Michael Jackson sin bailar.
Ajá.
Córrase. A ver. Vamos a ver si nos sale.
Con el pasito deslizado.
¿Va?
No me reempuje, por favor.
Un, dos, tres.
Sí. She was small, I could do the thing. I'm moving soon. Then every night I could do you in being one. We danced on a broken ground. She said, I am the one. We danced on a broken ground. She told me her name was Billie Jean. I should call her soon. I never heard that we danced a dream being one. We danced on the floor and ground. People won't show me because of what I do. I don't go around with your girl. And my friends show me because of who you love. I make up what you do. Don't the lies against the truth. Hey, hey. Billie Jean means not that love. Who claims I'm the one, but I kiss not myself. She said I am the one who can dance and play my song. People don't show me, be careful what you do. I don't go around break your girl's heart. I'm on the phone, show me. Be careful who you love. Make up what you do. Cause life comes true. Billie Jean is not that love. She's just a girl who thinks I'm the one. But it's not my son. I'm
maestro, ¿no tendrá ganas de hacer, por ejemplo, Carrero Cachapecero?
No lo sé.
De Michael Jackson.
Dame más volumen, a
Cachapecero, melena cucufora, lucero José Mogüe y mamá de repujá. Dejó derecho corate, reunín de rimagüe, correjón en bajapó, recumplín moría julé, de sombrero capi. Donagüín de Chiripa, de Canellera y Piajurón, de Alpargata o Soropa, de Casaba y la Picada, de Cedigo y Arape, Caplaya, Pere, Guaje, Pere, de Cargan, de Cachape.
Bueno, señores, les agradecemos a todos el haber estado aquí.
Sí, sí. ¿En qué sentido?
En todos los posibles.
No sé.
¿Qué vamos quiere, a hacer? ¿Qué más?
No sé qué me quiere significar.
Que tenemos que baldear.
Sí.
Bueno, como quiera.
¿Está conforme con ese sonido? ¿Está conforme con ese sonido? Está muy bien, me gusta.
Señores, nos vamos a marchar. Muchas gracias por haber venido esta noche aquí, muchas gracias por su cariño, por las cosas que nos han regalado, por ejemplo, este maravilloso huevo que siempre conservaré y llevaré allí donde fuere.
Lo felicito.
Muy bien.
Muchas gracias. ¿Me permites?
Adelante.
Me voy a retirar. Señores, vamos a hacer nuestra última canción. Es una canción infantil. Si todos los niños del mundo se dieran la mano, otro gallo nos cantara. Otro gallo u otra gallina.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita de emplumar. Pone huevos en la pata y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es aloja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Upa con la gallinita! Déjela la pobrecita, déjela que ponga bien. Gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en punto. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 7 décimas. La humedad, 86%. Sebastián Casanello dijo que le extrañaría que Lázaro Báez hable bien de él. El juez a cargo de la causa afirmó que el empresario patagónico correcciona de esa manera porque lo procesó y lo embargó en una suma millonaria. El gobierno de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria por el despido de trabajadores de supermercados. Las cadenas Coto, Carrefour y Jumbo habían retomado esa medida antes de la aplicación de la ley provincial 13.441 que establece el cierre dominical de los grandes comercios. En tanto, los empleados de esas cadenas continúan en asamblea.
Internacional.
El presidente de Uruguay opinó sobre la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Tabaré Vázquez, quien es hasta el 12 de julio gobernante pro tempore del Mercosur, dijo que esa decisión puede complicar las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques.
Deportes.
Fútbol Copa América. Lionel Messi admitió la ansiedad de la selección por ganar el torneo. La Pulga habló en conferencia de prensa y reaccionó y reconoció que el equipo no quiere repetir la frustración de llegar por tercera vez a una final sin convertirse en campeones. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, la humedad, 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
No se vayan a olvidar que estamos en Del Plata con Gracias por la Música.
Gracias por la música de tus palabras. Gracias por tu risa y por la magia de tus silencios. Por enseñarnos e invitarnos a la aventura de la radio.
Gracias a todos por todo, por estar del otro lado, sintonizando Del Plata y por escuchar Gracias por la Música.
Gracias por todo, Graciela Mancuso.
Soy Graciela Mancuso, los espero siempre.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco.
En la operación técnica, Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción, Esteban, Esti, Miglio y Kimba.
técnica Diego Jorge.